Señor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, le agradecemos por este contacto que veníamos buscando desde hace varios días y esta mañana desde muy temprano. Señor ministro, muchas gracias. Buenos días.
No, 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 Yolanda, muchas gracias y disculpas por la demora. Estaba en otras cosas y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá nuevamente.
Le voy a pedir un favor, ministro, este favor se lo he pedido a todos los invitados hoy, que nos responda las preguntas muy puntuales, porque la reforma tributaria es un tema muy complejo. ¿Podemos contar con eso?
Por supuesto, y yo pediría también que las preguntas fueran muy concretas.
Exactamente. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, ministro, es ¿cuál es el monto básico? Es decir, el monto que para ustedes en el ministerio no es negociable. En este momento estamos hablando de poco más de 23 billones, pero para ustedes lo necesario sobre lo que no se puede, dijéramos, negociar, porque obviamente ahora empieza todo ese proceso en el Congreso. Lo básico, lo mínimo.
Le pongo, para honrar el compromiso, le divido en dos partes. Primero, el recaudo que estamos estimando con esta reforma es de 23 billones y podemos dividir en dos partes. Una primera parte que busca mandar un mensaje muy claro de que los colombianos estamos preocupados con la sostenibilidad fiscal, eso necesitamos 16 billones. Y el resto es unos recursos que necesitamos para volver permanentes unas iniciativas en materia de política social que se hicieron en el contexto de la emergencia. Entonces, en estricto sentido, lo deseable es darle continuidad a esos programas sociales, mandar el claro mensaje de sostenibilidad fiscal de cara al enorme endeudamiento que nos tocó efectuar en el 2020 y otro poquito en el 2021, y esa es la razón por la cual llegamos a esos 23 billones.
Es decir, ¿los 23 es lo mínimo, ministro?
A mí me parece que es lo mínimo. Si empezamos a reducirlo, pues tenemos que empezar a reducir los programas sociales o quitarle su permanencia en el tiempo o, digamos, darle elementos para sospechas acerca de nuestra sostenibilidad fiscal.
Muy bien, señor ministro, esta mañana conversamos con el presidente de la SAC y a él le preocupa particularmente la propuesta que se hace en la reforma tributaria respecto a aquellos productos exentos. Él dice, esto se va a traducir en incremento en precios de algunos alimentos básicos, pollo, arroz, pescado, carne de cerdo, huevo, leche, arroz. Están muy preocupados porque dicen que esto se puede traducir en incrementos del precio final al consumidor y porque quedan en inferioridades de condiciones los productores nacionales frente a los importados de estos rubros. ¿Es así? Es decir, ¿finalmente se van a encarecer unos productos que son claves de la canasta familiar, ministro?
Dos respuestas. La primera, seguramente el presidente del gremio lo que se refiere es al tránsito que estamos proponiendo de una cantidad de bienes que tienen la categoría de exentos, que es algunos lo definen como un orangután de nuestro estatuto tributario, ciertamente es altamente inusual en Colombia, a un régimen de excluidos, donde tendrían igual un impuesto de cero. El presidente se refiere sin duda a la cadena de valor que lleva a que esos productos al final del día tengan ese impuesto de cero y se refiere a que si esas cadenas se pueden descontar sí o no. En el caso de los bienes excluidos no, en el caso de los bienes exentos sí. Nosotros proponemos eliminar el orangután que llaman los expertos o esa anomalía de nuestro sistema tributario que mezcla dos cosas y eso es lo que quiero resaltar honrando el compromiso. En realidad, ese régimen de exentos es una combinación de un impuesto de IVA con un subsidio. Y el subsidio no tiene absolutamente ninguna focalización. Vale unos 1,5 billones, 2 billones de pesos por año entregar ese subsidio y efectivamente lo que estamos proponiendo es mantener el subsidio pero focalizarlo a la población más pobre del país, no en términos genéricos de entregar el subsidio indiscriminadamente. Esa es la propuesta que hay. Las personas en la situación, en la base de nuestra distribución del ingreso, no van a pagar más en sentido estricto porque van a recibir 50 mil pesos mensuales en nuestra propuesta y una partecita pequeña de esos 50 mil pesos mensuales son la contrapartida de ese posible incremento de precio. Quienes podemos pagar, sí vamos a terminar pagando un poco más.
De nuevo, ahí hablamos de base de la pirámide, los que están en la base, los más vulnerables que pueden recibir algo por la vía de subsidio. Pero a partir de allí, ministro, ¿a partir de qué ingreso empieza la gente a pagar posiblemente más por estos alimentos básicos? Es decir, ¿una persona que gana salario mínimo va a pagar más?
No va a pagar más, es decir, estamos llegando con la compensación del IVA al 40% de la población, es decir, la población pobre del país y la población en situación de pobreza extrema, quienes no estamos en esas condiciones, pues vamos a pagar un poquito más. ¿Cuánto más? En total de la política del IVA, no en términos de esta decisión únicamente, sino en su conjunto. Nosotros en este momento tenemos gravado con impuesto de IVA más o menos al 39% del valor que gastamos en toda nuestra canasta de bienes y servicios que adquirimos. 39% está gravada, el resto no está gravada. La propuesta que nosotros tenemos dista mucho de llevarnos a niveles comparables internacionales. Ese 39% en el caso promedio de los países latinoamericanos no es 39 sino 58. En el caso de los países avanzados que tienen IVA llega como el 56. Nosotros proponemos llevarla del 39 al 43.
Le reitero la pregunta, señor ministro Alberto Carrasquilla. Los que ganan salario mínimo en Colombia, ¿un trabajador que recibe salario mínimo en Colombia va a pagar más por su canasta familiar?
Eso es dependiente de exactamente qué es lo que adquiere. Yo diría que no. En el principio, en una tabla general, el salario mínimo es del orden de 800 mil pesos y el incremento del IVA para las personas de ese nivel de salario se vería incrementado en 4 puntos porcentuales y obviamente depende exactamente qué es lo que consume. Pero como le dije...
Claro, pero pues estamos hablando aquí, por ejemplo, de estos productos, ¿no? Huevo, leche, queso, arroz, es decir, productos básicos de la canasta familiar. Se entiende que a los más vulnerables se les va a devolver algo vía subsidio. Un trabajador de salario mínimo, es lo que se entiende, va a pagar más por la canasta básica.
El tema importante es el incremento de la tarifa. Es cada persona puede hacer su contabilidad, no puedo yo tener la respuesta persona por persona. Pero hoy en día, una persona de salario mínimo que gaste el 50% de su canasta en la adquisición de bienes y servicios, tiene que multiplicar ese 50% de adquisición de su salario mínimo, multiplicarlo por 39%, y eso es lo que paga hoy día, aproximadamente lo que paga hoy día. Pagaría pasar a pagar 43. Si la persona está en situación de vulnerabilidad o de pobreza, de eso depende el número de personas que estén en el hogar, etcétera, recibiría una compensación equivalente al desembolso.
Entonces, yo le entiendo, ministro, que sí, una persona que tiene salario mínimo va a pagar más por la canasta familiar. Y usted, que tiene más claras las cuentas que yo, sabe que mientras más se baja en la pirámide, más sube el porcentaje de dinero que se le dedica a la canasta familiar. De modo que allí, salario mínimo, van a pagar más por la canasta familiar. El profesor Jorge Restrepo tiene pregunta para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Ministro, si, por ejemplo, tomamos que una familia gana 100 pesos, ¿cuántos pesos de su ingreso tiene que pagar de más con esta reforma una familia pobre, una de la clase media y una de la clase alta?
¿En términos de IVA o en términos, no entendí a qué?
En términos de toda la reforma, es decir, esto, ¿cómo cambia la distribución del ingreso, ministro? ¿Cuánto tiene que pagar de más de 100 pesos que reciba de ingreso una familia pobre, una de la clase media, una de la clase alta? Teniendo en cuenta todos los tributos, los cambios en renta, los cambios en IVA, los cambios en patrimonio.
Primera parte de la respuesta, el 40% de la población, es decir, los 4 primeros deciles de la distribución del ingreso, no se ven afectados. En el caso del IVA, porque se les compensa el pequeño efecto del 4 puntos porcentuales sobre el valor total adquirido en la canasta de bienes y servicios, se compensa con esos 50 mil pesos. De ahí en adelante, todos los bienes de la canasta básica, como lo ha enfatizado con mucha fortaleza y claridad el presidente, no es el objetivo del gobierno expandirlo a esos bienes seguirán siendo excluidos, y por lo tanto depende del consumo de cada persona en ese 60% superior de la distribución del ingreso multiplicado por 4 puntos porcentuales y por la tarifa del IVA respectiva. Cada cual puede hacer esa cuenta. Son números muy pequeños aplicables a una parte grande de la población. El grueso de eso va a recaer en el decil 10, desde luego, y en el decil 9, que digámoslo así, son quienes en esa parte iban. Parte de personas naturales. Nadie con el ingreso promedio de Colombia, que es básicamente más o menos una y media veces el salario mínimo, y el salario, y nadie con el ingreso mediano tampoco va a pagar un solo centavo. Tiene que tener dos y media o tres veces el ingreso promedio del país para empezar a pagar. Quedarían pagando impuesto de renta de personas naturales aproximadamente un 10%. Los demás ingresos de todas las personas naturales del país. Entonces, por el lado de impuesto de renta y personas naturales, más o menos empieza a pagar el decil más alto de la distribución del ingreso, que hoy en día solamente la mitad de esas personas naturales pagan impuesto de renta. Y en IVA, todo el 40% más vulnerable queda excluido, y toda la población, incluido el decil 10, queda excluido del pago de IVA, digamos, a niveles comparables a otros países, en la medida en que solamente sería gravado el 43% de la canasta, que sí se sube con respecto al 39% actual, pero que dista mucho de los patrones internacionales.
Es decir, ministro, lo que usted está diciendo es que solamente el 10% que tiene mayores ingresos de la población en Colombia es el que va a pagar la mayor parte de la reforma.
En términos de impuesto de las personas naturales, desde luego, y así es en todos los países que enfatizan en sus sistemas tributarios la progresividad, es decir, que las personas de menos ingresos paguen menos o incluso paguen en estricto sentido un impuesto negativo, reciban transferencias del Estado y las personas en la parte alta de la distribución del ingreso paguen más. En los países avanzados, para poner un ejemplo, los indicadores de desigualdad antes de la política tributaria y de implementar las transferencias son indicadores de desigualdad muy parecidos a los nuestros, antes de implementar la política social y la política tributaria. Después de implementada, los índices de desigualdad bajan a la mitad, mientras que los de Colombia se mantienen prácticamente inmodificados antes y después de implementada la política. Es decir, somos un país desigual cuya política social no afecta en grado significativo la desigualdad.
Ministro, la reacción en general es que la gran paganini de toda reforma es la clase media. Y por décadas se ha dicho que en Colombia la gente no ahorra, que los colombianos no ahorran. ¿Esto no le preocupa que afecte la capacidad de ahorro?
En efecto, nosotros somos un país con una tasa de ahorro baja. La política tributaria tiene algunos efectos sobre el ahorro. En diferentes estudios se ha mostrado en nuestro país la tasa de ahorro no se ha visto incrementada, digamos, es una tasa de ahorro muy baja. Segundo lugar, si lo que se refieren es un poco a las exenciones que tienen las personas naturales en virtud de que constituyen de diferentes cuentas de ahorro, eso se mantiene, simplemente se ordena, porque es muy desordenado el estado actual. Hay personas naturales que pueden estar ganando exactamente lo mismo y tienen una renta exenta de 10, mientras que hay otras que ganan exactamente lo mismo y tienen una renta exenta de 30, dependiendo de cómo clasifican sus múltiples exenciones individuales. Nosotros lo que proponemos es ordenar eso y decir que es el 25%. Es decir, si yo tengo un ingreso X, le quito el 25% y a partir de ahí empiezo a calcular cuál es mi renta gravable.
Pero ministro, no me queda claro. ¿Usted se afecta la capacidad de ahorro de la clase media con la reforma tributaria, en la medida en que va a tener que pagar más por muchos conceptos?
La respuesta es no, la respuesta es los estímulos al ahorro que tiene nuestro actual sistema tributario es muy complejo y afecta de manera muy diferencial a los diferentes contribuyentes. En promedio se utiliza más o menos una exención del 25%, es decir, el contribuyente promedio exime de su renta gravable el 25%, y ese 25% lo puede usar para ahorrar, lo puede usar para, digamos, sufragar costos de funcionamiento, etcétera, pero en promedio se utiliza el 25%, una parte de eso se va a ahorro. Lo que estamos diciendo es, en lugar de tener ese sistema disperso que lleva un promedio de 25% con enormes asimetrías, unifiquémoslo en el 25% para todo el mundo.
Ahora, señor ministro, el senador Barguil nos dijo hace unos minutos en RCN Radio que él va a insistir en la sobretasa a la actividad financiera. ¿Por qué el gobierno está en desacuerdo y dice que no está pues con esa sobretasa y le parece distorsionante?
Porque no es sensato tener tasas diferenciales de tributación entre los diferentes sectores. Lo sensato es tener un sistema en el cual todo el mundo, todas las empresas tengan la misma tasa de tributación sobre sus utilidades. Habrá años buenos para los unos, habrá años buenos para los otros, y en el ciclo económico de cada uno de los sectores unos años pagarán más, otros años pagarán menos. Pero introducir diferenciales en las tasas de tributación entre sectores distorsiona mucho el sistema tributario, le añade una complejidad, y entendiendo al senador en el sentido de lo que él quisiera es ver más recaudo para poder llevar a cabo políticas sociales, nosotros lo que proponemos en esta iniciativa es que todos los sectores de la economía aporten durante 2 años una sobretasa del 10% sobre sus impuestos de renta.
Ministro, hace un par de años usted decía que el régimen tributario tenía tantas exenciones y exclusiones fruto de reformas regresivas que la capacidad de recaudo pues se mermaba mucho. ¿Se eliminaron las suficientes? Hablamos hace unos minutos con el viceministro Escobar y dice que por ahí podía haberse logrado una mejor reforma. ¿Está de acuerdo? ¿No se podía eliminar un poco más para devolver un poco tantas exenciones y gabelas?
Pues en principio con un paraguas que debo poner muy claro, y es que las empresas que se constituyeron al amparo de alguna de esas exenciones o alguna de esas cosas, pues no se le cambian las reglas del juego, pero para las nuevas sí se eliminan absolutamente todas las exenciones. Queda los temas de las zonas francas y queda el tema de los megaproyectos, está incluido como mantenerlos en el proyecto, pero eso está abierto a debate, y todo lo demás desaparece. No desaparece en el 2022 porque la pandemia ha llevado retazos en los procesos de inversión, etcétera. No fue un año normal. Lo deseable hubiera sido que hubiera sido un año normal y poder iniciar en el 2022, entonces está iniciándose ese desmonte en el 2023.
Señor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, otro punto también tiene que ver con los honorarios, es decir, personas que no tienen su contrato laboral, que muchas veces viven en condiciones un poquito complicadas porque a veces tienen un trabajo casi que de tiempo completo y no les pagan las prestaciones sociales. Hay otros casos en donde son contratistas y tienen contratos en distintas empresas, pero hay muchos colombianos recibiendo su ingreso por honorarios. Se está planteando una tarifa progresiva. ¿Esto cómo va a funcionar? Porque tienen un poco la sensación y la inquietud estos trabajadores que se les puede incrementar el pago de los impuestos también.
Esa es una excelente pregunta. Yo diría, mire, ellos están incluidos dentro del régimen de rentas laborales. Al fin y al cabo, ellos derivan su sustento de su trabajo. Entonces, es exactamente el mismo régimen. Ellos tienen, digamos, en muchos casos necesidades de sufragar unos costos para poder prestar sus servicios, etcétera. Eso obviamente hace parte de lo que hablábamos ahorita del 25% de exención. Es decir, lo que cobra el consultor está sujeto exactamente al mismo régimen del resto de quienes derivamos nuestro sustento del trabajo y por lo tanto incluye ese 25%.
Señor ministro Alberto Carrasquilla, un punto también que ha generado mucha polémica, mucha opinión en las últimas horas, tiene que ver con grabar algunas pensiones, ¿verdad?, después de determinado monto. E incluso sobre ello, hace unas 2 o 3 semanas se había referido el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras diciendo que sería una especie de doble tributación porque a lo largo de la vida a una persona le han descontado impuestos para poder llegar al monto que finalmente recibe fruto de su trabajo. Pero independientemente de ello, ¿cómo se llegó a ese cálculo? ¿Cómo se llegó a escoger ese monto de 7 millones y si no resulta de verdad casi que injusto con aquel que trabajó toda la vida por obtener su pensión?
3 puntos. El primer punto es aquí lo que tenemos que tener todos muy claro es el respeto del que merece y que tiene que recibir la población jubilada del país. No se trata de estigmatizar ni se trata de faltarles al respeto ni mucho menos. Segundo lugar, la población jubilada del país, si se incluye el régimen de prima media, se le suma el régimen de ahorro individual, se le suman los regímenes especiales, cubre unas 2 millones de personas. De esas 2 millones de personas, los que reciben 7 millones de pesos son aproximadamente unos 28 mil. Entonces ahí un poco el punto es, esas personas sí construyeron sus bases de ahorro sobre la base de su esfuerzo, sobre la base de su trabajo, pero construyeron esos ahorros con rentas que no marcaban impuestos. Es decir, cuando la gente mete una plata a sus ahorros pensionales, aspecto de la renta total para llegar después a la renta gravable. Es decir, a la entrada del proceso de formación de sus pensiones, ese ingreso que sirvió de base para ir alimentando esos ahorros no fueron gravados y en la actualidad tampoco son gravados cuando se desacumula en la fase final. Entonces, de cierta manera, el argumento de equidad diría, primero, son una proporción muy pequeña de la total de la población jubilada del país, y segundo, hay unos argumentos de equidad en el tiempo, en el cual lo cierto es que no se pagó impuestos en el momento de construcción de esos stocks, de esos ahorros, y en la actualidad tampoco se paga impuestos una vez uno los empieza a disfrutar en la forma de mesada pensional. La propuesta es de solidaridad.
¿Cuánto va a pagar una persona que tiene una pensión de 7 millones de pesos, ministro?
Una persona que tiene 7 millones de pesos, voy a verificar exactamente para no dar el dato equivocado. Un segundito. Pero sigamos mientras yo hago aquí.
Sí, sí. Mientras busca el datico, porque es mucha cosa. Estamos con el ministro Alberto Carrasquilla. El profesor Jorge Restrepo tiene otra pregunta.
Ministro, mientras encuentra eso, dice en su columna crítica de la reforma Germán Vargas Lleras en el periódico El Tiempo el domingo que el 60% del recaudo lo pagarían las personas naturales, que el gobierno argumenta que son esas personas naturales quienes en Colombia contribuyen muy poco frente al estándar internacional. Pero fíjese usted, dice el ministro, el ex vicepresidente Vargas Lleras, que son y que debería cargársele la mano a los que evaden total o parcialmente su carga fiscal, como es el caso de muchos profesionales independientes, comerciantes y personas dedicadas a actividades agropecuarias donde la informalidad es total. ¿Qué hace la reforma en eso? ¿Cómo hace para cobrarle impuestos a esas personas que hoy no lo pagan, ministro?
La respuesta es muy, muy sencilla. Estamos muy contentos con el estado actual de la lucha contra la evasión, porque yo comparto al 100% esa opinión, en el sentido de que la evasión es muy grande, la elusión es muy grande, pero estamos muy contentos con el proceso que se está llevando. Y ese proceso de lucha contra la evasión y la elusión, quizás no lo hemos comunicado bien, pero ya llevamos 2 años en eso, que tenemos 3 aristas importantes en ese frente. Lo primero es, se multiplicaron ampliamente las fuentes de información. Una primera medida, una primera esfuerzo es a llegar a acuerdos de compartir información entre la DIAN y las entidades recaudadoras de tributos en muchos países. Esas medidas nos han permitido allegar muchísima información en uno de los áreas críticas de los grandes temas de evasión que tienen que ver con transferencias internacionales. Lo segundo, introdujimos y estamos usando la información recopilada ahí para tener una mucha mayor precisión en términos de los flujos de transacción en el país, en el régimen, lo que llamamos el régimen simple que se introdujo, que ha sido muy exitoso y que nos ha permitido tener muchísimo más conocimiento de áreas de nuestra economía que no sabíamos que existían y no las teníamos identificadas previo ese esfuerzo. Y lo tercero es la introducción, inclusive en la propuesta tenemos unas ideas sobre cómo hacerlo más atractivo, el tema de la facturación electrónica, que también nos allega muchísima información. Eso, más información proveniente del sector financiero, proveniente de de otras entidades e instituciones, nos da muchísima más información, y lo que estamos haciendo desde hace 2 años es desarrollar la capacidad de usar esa información. Estimamos que en el último par de años los recursos recaudados que de no haber hecho estos esfuerzos se hubieran ido a la evasión y a la elusión, son muy, muy significativos.
¿De cuánto, ministro, lo que han podido recaudar y de cuánto millones, lo que esperan recaudar?
Más o menos, si usted suma los últimos dos años, nos está dando del orden de los 20 billones, lo que llamamos en la DIAN gestión.
20 billones. Y con las medidas que dice usted trae en la propuesta de reforma tributaria, ¿aspirarían a frenar evasión y elusión por cuánto más o menos?
La verdad, nosotros creemos que con las herramientas que tenemos y con los procesos que ya se han iniciado desde hace dos años, basta para profundizar. Nosotros queremos llegar a una cifra anual del orden de los 1.2 puntos del PIB, de los 12 billones anuales, de manera permanente en el país, es decir, duplicar el tamaño de lo que está sucediendo, de la tendencia que traía, y esperamos que ese 1.1 puntos del PIB sea permanente y provenga de los recursos anteriormente dedicados a la evasión y a la elusión.
El profesor Jorge Restrepo citaba una columna de las ya varias que ha escrito Germán Vargas Lleras. Una de ellas la titula Náufrago el barco, que es la misma que citaba el profesor. Pero es que hay una parte donde dice el vicepresidente Germán Vargas Lleras que este es un momento inoportuno para plantear esta reforma. Y es un poco lo que dice mucho la gente también en la calle, ministro, porque la gente está reventada por la crisis económica. Es como una... No sé, es una sin salida, porque evidentemente todos reconocen que se necesitan los recursos, pero la gente está reventada. ¿Es inoportuno, ministro, una reforma en este momento, en momento de pandemia, de crisis generalizada, de cierre de negocios, de desempleo?
A ver, varias partes tiene esa importantísima pregunta. La primera, nosotros tenemos... dos problemas. El primer problema que tenemos es que los programas que se crearon en virtud de la emergencia para atender a la población vulnerable y para defender el empleo formal se agotan. Es decir, el PAEF, que es ese programa mediante el cual las empresas que estuvieran en condiciones de dificultad pudieran acceder a un subsidio a la nómina, se nos acabó en marzo. Ya no existe. Y el programa de ingresos solidarios se nos acaba en junio, es decir, en julio ya no hay programa de ingresos solidarios, desaparece. Nos parece que eso es muy súbito y tenemos afán, urgencia, sentido de deber de que esos programas se mantengan, porque la crisis no se ha pagado. Incluso nosotros creemos que el programa de ingresos solidarios debe ser una parte institucional del país. Por lo tanto, hay urgencia en ese frente. Segundo, no tenemos urgencia de tener caja, no tenemos por qué reempezar a recaudar ya en semejante momento la plata. No estamos proponiendo que se eleven los impuestos en este año, estamos planteando iniciar en el caso de IVA en el año 2022, en el caso de renta un proceso gradual de aproximación que dure hasta el año 2024. No estamos de ninguna manera entrando con una medida que cambie radicalmente y de manera fuerte la situación. Eso en cuanto al punto de temporalidad. Y en segundo lugar, pues sí tenemos que mandar un mensaje también de manera urgente, porque nosotros tenemos un déficit este año muy grande, del orden de 94, 95 billones, y eso nos obliga a estar permanentemente en el mercado, pidiendo plata prestada. Y quienes nos prestan la plata, que nos van a permitir financiar el presupuesto nacional, pues están interesados en conocer, y ustedes los colombianos, cómo han pensado devolvernos la plata. Nosotros decimos de inmediato, no hay riesgo, pero sí tenemos un programa de incorporación gradual de unos recursos, y con esos recursos podemos servir esta deuda que nos vimos obligados a incrementar de manera tan fuerte.
Señor ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el asunto, siempre que se habla de quién va a golpear la reforma, dicen ustedes que hay unos subsidios y que se necesita inversión social. Estamos de acuerdo en eso, creo que no hay debate. Se necesitan subsidios, más inversión social, los más vulnerables. Aquí el problema es la gente a partir de salario mínimo. Un salario mínimo, dos salarios mínimos y el grueso de la clase media. Hubo una propuesta de la ANDI en donde ellos decían, no toquemos a la clase media, tomemos otras decisiones. ¿Escucharon algo de esa propuesta? ¿Asumieron algo de esa propuesta? Nos decía Bruce McMaster que los habían escuchado, pero que no habían tenido mucho feedback.
Sí, desde luego que sí. Y yo quiero aprovechar para decir que la discusión con el empresariado colombiano, con la ANDI y con otros gremios ha sido extremadamente importante para el gobierno, y lo ha sido no hoy ni ayer, sino desde el comienzo de esta crisis. Hemos tenido constantes propuestas, ideas, nos hemos sentado. El empresariado colombiano es de lujo y yo quiero dar ese agradecimiento. Segundo, la propuesta de la ANDI tiene un gran problema a nuestro juicio, y es que permite financiar solamente ese segundo componente que les mencionaba en la primera pregunta, esos 13 billones que calculan ellos, o 16 billones que consideramos nosotros se necesitan para garantizar la estabilidad fiscal, y desaparecerían al amparo de esa propuesta los programas sociales que el gobierno considera de fundamental importancia. Entonces, sí adoptamos una de las propuestas, ¿no? Cuando llegaron, ellos, como siempre, constructivos, propositivos, interesados solamente en el bienestar del país, dijimos, bueno, entonces pongamos una sobretasa al impuesto de renta de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, equivalente al 10%, hagámoslo por 2 años y usemos esos recursos para financiar la generación de empleo por ese periodo.
Señor ministro, particularmente son muchas las voces coincidentes de rechazo a esa iniciativa contenida en la propuesta de gravar los servicios públicos domiciliarios para los estratos 4, 5 y 6. El estrato 4 en particular, clase media, la que está poniendo el pecho de manera mayoritaria en toda esta crisis. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué gravar esos servicios públicos en esos estratos?
Uno, esa iniciativa, esa propuesta hace parte de un tema más amplio que tiene que ver con la asignación de los subsidios en la prestación de esos servicios. Nosotros en la actualidad tenemos un sistema, digamos, que no logra resolver los grandes problemas de injusticia que tiene la estructura de tarifas en los servicios públicos. Simplemente transferimos unos recursos importantes y lo hacemos a las empresas estratificando. Dentro de eso hay un subsidio cruzado que se paga, digamos, en los estratos más altos, con el fin de lograr esos subsidios para la prestación de los servicios públicos en los estratos más bajos. Esa contribución desaparece, de tal manera que el IVA que estamos proponiendo es un IVA que afectaría, tendríamos que hacer la cuenta en neto de cuánto es la diferencia entre la desaparición de la contribución del subsidio cruzado y y el incremento en el valor del IVA que estamos proponiendo en los servicios públicos.
Ministro, ¿cuáles de los servicios públicos se proponen gravar con IVA? ¿Cuáles y de cuánto?
Los servicios públicos domiciliarios incluidos ahí serían electricidad, serían gas, serían los temas de acueducto.
Electricidad, gas, agua. ¿Teléfono no?
No. Eso no está incluido en la estructura actual.
Bueno, electricidad, gas y agua. ¿De cuánto sería el incremento o el monto que se debe pagar de IVA?
Pues depende del consumo de cada hogar, eso no.
Porcentualmente, no, dijéramos,
pero
el porcentaje.
Uno puede decir eso se va a incrementar como proporción de mi ingreso, para poner una métrica adecuada. ¿Cuánto de mi ingreso pago yo en materia de servicios públicos? ¿Cuánto de ese pago es para cubrir los subsidios cruzados? ¿Y cuánto entraría a regir en términos del IVA? Cada persona puede hacer esa contabilidad, digamos, con esos tres variables. Primero, cuánto consumo; segundo, cuánto pago de subsidio cruzado; y tercero, cuánto terminaría pagando de IVA. La verdad es que, en términos generales, el resultado es relativamente neutral, aunque sí hay incrementos, y esos incrementos, pues uno tiene que considerarlos parte de la solidaridad que subyace a toda esta reforma. Es decir, tienen que estar pensando en los subsidios que son muchísimo más valiosos socialmente en esa población vulnerable que en las poblaciones más arriba en la distribución del ingreso.
Sí, le preguntaba básicamente, ministro Carrasquilla, por el porcentaje de IVA, electricidad, gas, agua, porcentaje.
No entendí la pregunta.
Pues el IVA tiene unas tarifas, ¿no? Hasta donde yo entiendo, pero puedo estar equivocada, usted me precisa. Es del 19,
no estoy entendiendo, es el espíritu de la pregunta. Por supuesto que tiene una tarifa, es 19%. Yo no 19%. Puedo dar una respuesta en la medida en que yo no sé cuánto es el consumo hogar por hogar.
No, claro, yo le estaba preguntando, era simplemente porcentaje de IVA. O sea, estamos hablando de un IVA del 19%, ¿sí?
Sí, señor. Míreme,
en este momento...
Yo estoy recibiendo ahorita una llamada del Palacio, yo me tengo que retirar, lo siento mucho.
¿Me permite una última pregunta?
Por supuesto.
Juan Carlos Iragorri, que estaba pendiente y no había tenido la oportunidad de preguntar. Iragorri.
Con mucho gusto.
Sí, ministro, cuando presentan estos proyectos de reforma tributaria, normalmente dicen que lo que pasa es que hay que subir impuestos porque así es en los países desarrollados. Pero eso es un argumento tonto porque Colombia no es un país desarrollado. Entonces nos contestan, hombre, es que si no se suben los impuestos y la gente no paga más, nunca seremos un país desarrollado. La pregunta que le quiero hacer es muy sencilla. Si nos hacen pagar más impuestos, ¿cuándo nos van a entregar? ¿Cuándo nos va a entregar el Estado colombiano un aeropuerto como el de Miami o un metro como el de Madrid o una plaza de mercado como la de Valencia en España? ¿Cuándo?
Primera parte de la respuesta. En efecto, nosotros estamos planteando que en comparación internacional los colombianos pagamos poquitos impuestos. Eso lo puede comparar, digamos, con países de ingreso promedio similar al nuestro. En nuestra región tenemos tarifas de impuesto a las personas naturales muchísimo más bajas que el resto de países de América Latina, ni que hablar de los países avanzados, y por lo tanto la propuesta en materia de impuestos de personas naturales no consiste en llevar esos impuestos al nivel de España o de Miami que usted menciona, simplemente de ir en el camino que han ido todos los países que se van desarrollando, en el sentido de enfatizar mucho más la tributación de las personas naturales que la tributación de las empresas. Nosotros dividimos esa carga tributaria 80% empresas, 20% personas naturales. En España y en Miami eso es al revés, es 80% personas naturales y 20% las empresas. A medida que los países se desarrollan se van moviendo hacia allá, no de un tajatazo, y no estamos proponiendo de un tajatazo, estamos proponiendo un proceso gradual que nos lleve a unas tasas todavía muy inferiores a las de América Latina, ni qué hablar de comparar con España y Miami. Segundo, sí se han hecho esfuerzos. A mí me parece que usted y yo, Juan Carlos, tenemos suficientes años como para recordar el aeropuerto El Dorado hace unos años y lo que tenemos hoy en día. Entonces ahí estamos progresando, nuestro PIB per cápita está avanzando y eso se ha hecho con mucho esfuerzo, y lo que estamos diciendo es, a medida que nos vamos a ir desarrollando, no podemos eludir ese debate. Demos un primer paso.
Señor ministro, lo dejamos para que atienda su llamada y pues quedamos pendientes de seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Perdón, una cosa. En el tema de los pensionados.
¿Sí?
14 mil pesos al año. En el 2022 no pagarían nada, en el 2023 no pagarían nada, en el 2024 en adelante pagaría, el de 7 millones pagaría 14 mil pesos al año.
¿Al año o al mes?
Al año.
Al año. Muy bien, sí, nos estaba debiendo ese dato. Muy bien. Bueno, ministro, si nos permite, luego seguimos conversando del tema, que esto tiene mucho detallito.
Por supuesto, bueno. Y aquí estaré encantado. Muchísimas gracias por la oportunidad y muy feliz día.
Gracias. Es el ministro Alberto Carrasquilla. Detalle de algunos de los temas, porque se nos quedaron en el tintero varios asuntos, pero le entró el afán, porque le entró una llamada de Palacio. Vamos al resumen de noticias importantes. Hay varias cosas importantes y luego vamos a analizar un poquito lo que nos dijo aquí el ministro Carrasquilla.